Buenos días. Qué bendición estar en la casa del Señor. Amén. Gracias a Dios por el tiempo de la oración. Más temprano, por el tiempo de compartir los elementos. Gracias a la alabanza. Por cantar a Dios. Reconociendo que todo se lo debemos a Él. Incluso los momentos críticos que estamos experimentando como nación no son eventos al azar, no son eventos que se escaparon de la mano de Dios y por eso lo estamos enfrentando. Todo proviene de las manos de un Padre amoroso. Quiere humillarnos, quiere que reconozcamos nuestro pecado y nuestra maldad. Quiere transformar nuestras vidas en el poderoso Evangelio. Quiere animar nuestros corazones. Antes de orar por la prédica esta mañana, quiero invitarlos a ir a Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Vamos a leer la palabra de Dios, los versos del 1 al 9. Si han pasado tiempo en la iglesia, no solo en Petra, pero en otra iglesia, esta es una historia muy conocida, muy popular. Cuando leemos historias del Antiguo Testamento, a veces tenemos la tendencia a tomar la posición de los héroes de la Biblia. Nosotros no queremos hacer eso, pero sí tenemos grandes enseñanzas en la Escritura. Este es un libro histórico, y uno de los problemas que muchas personas han hecho con un libro histórico es rechazar la enseñanza y otros atribuirle ciertas cosas a la enseñanza que no están, de manera mística y fantasiosa. Pero mi ánimo para ustedes es reconocer los principios en esta historia. Esta es una historia y son palabras que son escritas exactamente y dichas exactamente a Josué por el contexto en el que está él. Pero como iglesia tenemos que reconocer los principios que están ahí y aplicarlos a nuestra vida. Así que antes de orar, quiero invitarlos a que se pongan sobre sus pies. Vamos a leer la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, con toda reverencia. La palabra de Dios dice así, Josué capítulo 1, versículo 1 al 9. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés. Le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar a la tierra que les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies, los israelitas estarán pisando las tierras que les he dado. Desde el desierto del Negev al sur, hasta las montañas del Líbano, al norte, desde el río Éufrates, al oriente, hasta el mar Mediterráneo, al occidente, incluida toda la tierra de los hititas. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Amén. Quiero invitarlos si puede ponerse sobre sus rodillas y orar. Pensando en el último versículo que acabamos de leer, Dios le dice a Josué, mi mandato es, sé fuerte y valiente. Señor, te damos gracias, Señor, por el privilegio tan grande de poder estar en tu casa, Señor. Dios, cuánto sufrimiento hay en esta nación hoy, Señor. Cuánta tristeza, Señor. Cuánto dolor, Señor. Pero Dios, yo lo ruego, Señor, que use, Señor, su palabra, Señor, para animar nuestros corazones. Que use, Señor, Señor, este tiempo, Señor, para confrontar, Señor, nuestras vidas y podamos depender de ti más, Señor. Dios, como orábamos en el tiempo de la comunión, Señor, si nosotros hemos odiado en nuestro corazón a todo aquel que ha hecho daño, Señor, nosotros hemos asesinado también. Sin embargo, Señor, somos rápidos a ver el pecado del otro, pero no ver nuestros propios pecados, Señor. Perdona, Señor, nuestra ofensa. Perdona, Señor, nuestro deseo de querer hacer las cosas en nuestra propia fuerza, en nuestra propia justicia. Pero, Señor, líbranos, Señor, de este terror, Señor. En tu gracia y tu misericordia, Señor, haga un milagro, Señor, en esta nación, Señor. Dios, levanta hombres, predicadores, Señor, para que más personas vengan a tus pies, Señor. Tú estás permitiendo este tiempo, Señor, en nuestra nación, y es un regalo, Señor. No queremos sufrir, no queremos el dolor, y lamentamos, Señor, profundamente tanta gente y tantas madres sufriendo, Señor. Pero Dios, tenemos que verlo de manera correcta. Tú has permitido esto, Señor, para sembrar en nuestros corazones un temor correcto hacia ti, Señor. Un gobierno no puede salvarnos, Señor. Un presidente no puede salvarnos. Solo Cristo Jesús salva. Señor, que podamos alzar nuestra voz y predicar con denuedo. Y por eso la urgencia como creyentes a ser valientes y tener coraje para predicar tu palabra. En tu nombre oramos, Padre Santo. Amén. ¿Puede tomar asiento? Acabamos de leer un texto precioso. Mi pregunta es, ¿cómo podemos ser fuertes y valientes en un momento de crisis tan profunda como la que experimentamos? No estoy hablando de la valentía y el coraje que quizás estamos acostumbrados a ver en las calles, pero estoy hablando de la valentía y el coraje que Dios le está pidiendo a Josué en este contexto tener. Deuteronomio, Dios habla con Moisés y Moisés habla con el pueblo. Y Moisés le dice al pueblo también, sé fuerte y valiente. Entonces, este texto no solo puede ser aplicado a líderes o hombres en general, pero aplicado a toda la congregación, porque Moisés también le dio esa orden al pueblo, sean fuertes y sean valientes. Aunque principalmente me gustaría dirigirme más a los hombres en esta congregación, no quiero excluir a ninguno de ustedes como siervos del Señor, como hijos de Dios, porque el llamado es para todos nosotros, como iglesia, como creyentes, como hijos de Dios, a ser fuertes y valientes. Quiero animarte, quiero exhortarte a ser fuerte y valiente. Nota esto, lo que acabamos de leer en estos textos del 1 al 9, tres veces el Señor dice, sé fuerte y valiente. La repetición, como lo hemos dicho, es una forma que Dios usa para hacernos, no simplemente para recordarnos que somos fácil de olvidar, sino para darnos un énfasis a nosotros, de dónde tenemos que poner nuestro enfoque, en la fortaleza, en el coraje. Dice, sean fuertes y valientes. No es una opción para la iglesia, no es una opción para el creyente, es un mandato. Tú tienes que ser fuerte y valiente. Tú tienes que tener coraje. Tres veces el Señor lo dice, y no es una opción, es un mandato. Es un mandato, es una orden. Entonces aquí hay algo que tenemos que entender. O tú obedeces lo que Dios dice o tú rechazas lo que Dios dice. Estamos en medio de una temporada donde lo que reina es el terror, el temor y el miedo. Ustedes han salido de sus trabajos quizás 4 o 5 de la tarde y las calles están vacías. Y dice alguien, es fácil entrar a Managua ahora. Casi no hay nadie en las calles. Y eso simplemente genera muestra el temor. ¿Cuántos mensajes he recibido esta semana de personas diciendo o mandando cadenas de cosas que hacer en la crisis? Que nos durmamos en el suelo para que las balas no nos peguen. Un montón de cosas. Y ustedes pueden estar de acuerdo o no, Pero lo que quiero remarcar aquí es la cultura de temor que hay. Miré un meme o un post donde se hacía la semejanza de la carreta en agua con una Hilux. Y ¿saben qué? Es cierto. Porque cuando, de hecho, los que saben esta historia o los que han escuchado esta historia, la carreta en agua tenía ese propósito, sembrar terror y temor. Esa era la única razón de que esta historia se hizo tan popular. Cuando los españoles trajeron los bueyes y la carreta, fue una forma de congelar a las personas que estaban aquí en Nicaragua para no salir a las calles. Y decían, cuidado, cuando escuches la carreta, te lleva, te mata. Y era porque estaban exterminando a los nacionales y no querían que se dieran cuenta. Entonces era la forma de sembrar terror, es lo mismo que está ocurriendo ahora. Es lo mismo, la misma técnica. ¿Por qué? Porque un pueblo con miedo es un pueblo que no protesta. Es un pueblo que no defiende sus derechos. Si no quiero hablar sobre política, no es mi área fuerte. Y no quiero hablar sobre eso. Pero lo único que quiere, y Satanás está aprovechando eso, para sembrar pavor, temor y miedo. O sea, eso es un banquete para Satanás. Porque está sembrando temor y miedo. Yo participé el 30 de mayo en la marcha. Mis hijos tenían miedo cuando regresamos a la casa. Estaban preocupados. Ellos decían, ¿y si nos matan, papá? ¿Y si nos pasa algo, papá? Cuando estábamos en la casa, me acuerdo, estoy en mi cama. Mi hija Liz se acercó y me dijo, quería hacerme unas preguntas. Y se acostó conmigo y me dice, papi, ¿y si vuelves a ir a una marcha y te pasa algo, quién va a predicar en la iglesia? Y yo le dije a mi hija, mi amor, si eso pasa, no te preocupes, alguien más va a seguir predicando a Cristo. Entonces, me encantó algo que pasó en ese momento. Yo estaba entre el enojo, el odio, el rencor y la amargura en contra del gobierno, luchando por someter mis emociones a la escritura. Y si alguno de ustedes pudo ver el post que puse, fue someter mi corazón a la escritura. Pasó algo lindo que me encantó. En el terror de mis hijos, Esteban dijo, mami, ¿y si hubieran matado a Benjamín? Dice, tal vez son un poco fatalistas, pero pasó algo que cautivó mucho mi corazón. Y si muere Benjamín, y Benjamín no ha recibido a Cristo como su Señor, Benjamín va a ir al infierno. Y Esteban fue y le dijo a Benjamín, Benjamín, dice, tenés que reconocer a Cristo como tu Señor, porque si vos morís hoy, vos te vas al infierno. Quizás Benjamín no entiende todo esto a plenitud, y él dijo, yo te digo, ya. Y cautivó mucho mi corazón, porque aún en el miedo de su hermano, de perder a su hermano menor, su reacción cautivó mucho mi corazón. Y yo dije, Señor, gracias por esta enseñanza tan grande. Porque en lugar de estar peleando, debería estar predicando. Yo quiero animarte, a todos los hombres aquí presentes, a ser fuertes y valientes, alzar su voz y predicar a Cristo. A todas las mujeres aquí presentes, una vez más, sus hijos no son suyos. Oren por sus hijos, amen a sus hijos, instruyan a sus hijos, pero predíquenle la palabra de Dios. Dios no nos ha dado un espíritu de temor. No al hombre, no al miedo de la muerte. Si acaban con este cuerpo, solamente eso va a pasar. Pero si tú has creído en Cristo Jesús, no tocarán tu espíritu ni tu alma. Así que sal y predica a Cristo. Tres veces nos dice, sé fuerte y valiente. Pero ¿cómo podemos ser fuerte y valiente? Por supuesto, gracias a Dios, que Dios contesta esta pregunta en estos versos. Después de vagar por tantos años en el desierto, ¿no piensas que fue difícil para el pueblo de Israel mantener su confianza en las promesas de Dios? Habían vagado por mucho tiempo. Desde Éxodo 19 hasta Josué capítulo 1 hay 40 años. 40 años, prácticamente media vida, o una vida para muchos. ¿No piensas que el temor, el terror en sus corazones estaba apoderándose con el hecho de reconocer que su líder durante 40 años había sido su líder? había sido el contacto entre Dios y ellos. Había sido quien nos instruía de parte de Dios y había muerto. ¿No piensas que iba a ser difícil al pueblo de Israel mantener su confianza en las promesas? ¿No crees que el pueblo de Israel dudó de los propósitos de Dios? Agrégale la incertidumbre que genera que no tienen un líder en ese momento. Ellos están pensando en la muerte de su líder. Quizás nosotros no estamos pensando en eso, pero los sentimientos que tiene Israel en este momento quizás son los sentimientos con los que tú estás peleando hoy. Tienes dudas del propósito de Dios, tienes dudas del carácter de Dios, tienes dudas de las promesas de Dios. Porque la crisis, en lugar de retroceder, está aumentando. Hay más terquedad en el gobierno, no menos. Hay más abuso. No cabe duda que la muerte de Moisés tuvo un gran impacto en la vida del pueblo de Israel en ese momento. Estoy seguro que sí. Y los dos primeros versículos comentan la triste realidad de la muerte de Moisés. Y quiero invitarlos a leerlo rápidamente. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué. Escuche esto. El primer versículo arranca anunciando la muerte. De hecho, para que sepan, el libro de Josué contiene 25 años entre la muerte de Moisés y la muerte de Josué. Y la mayoría del libro es guerra. Josué luchando para conquistar la tierra que Dios les dio. Empieza con muerte. Pero para no tener un ambiente siniestro, de terror, escuchen lo que dice el Señor. Versículo 2. Mi siervo Moisés ha muerto. Y eso puede poner tu corazón con temor. Pero quiero animarte a reconocer de dónde vienen estas palabras. Las palabras son de Dios a Josué. No, leí un comentario que decía un pastor, cuando lea a Josué, léelo con tristeza por todo lo que está pasando. Un gran líder ha muerto. Hay dolor, pero mientras leí este texto, pienso que estas palabras, en vez de ser de desánimo, son de ánimo. Porque Dios mismo le está diciendo a Josué, Moisés ha muerto. Y eso puede generar tristeza tal vez en el corazón de Josué. Pero quiero que entiendas que Josué conoce a Dios a lo largo de toda su vida. Le ha conocido, le ha visto obrar, ha visto que Dios es fiel. El hecho que Josué escucha de la voz de Dios, Moisés ha muerto, tiene que generar en su corazón un impacto mucho mayor que la muerte de Moisés. Porque simplemente le está diciendo, Moisés ha muerto, pero yo no. El hecho que él puede escuchar la voz de Dios es que está el reconocimiento de que Dios sigue su plan. El plan de Dios nunca está amarrado a los hombres. Los propósitos de Dios nunca están amarrados a los hombres. Y esta es una gran enseñanza sobre el carácter de Dios. Él no ha terminado su plan. Nosotros podíamos leer esto con preocupación, con tristeza. Moisés está muerto. Sí, es cierto. Moisés ha muerto. Pero los propósitos de Dios no han muerto. Las promesas de Dios no han muerto. Dios no ha muerto. Quiero que mires eso con claridad, porque eso es lo primero que Dios empieza a poner en el corazón de Josué. Es la soberanía de Dios en todo. Es la promesa de Dios en todo. Ese es un punto muy importante y es la claridad que quiero que tú, con lo que tú vivas y enfrentes estos días. Dios no está muerto. Dios no está sordo y Dios no está distante. Dios no te ha abandonado. Sus promesas no han muerto y sus propósitos siguen firmes y fieles. Parecieran palabras desalentadoras, pero quiero animarte a verlas como palabras de confort, palabras de ánimo. Es un énfasis en el que Dios está diciendo, yo sigo en control. Ellos pudieron haber perdido el horizonte en ese momento. Entonces estas palabras son palabras de corrección. ¿Y cuántos de nosotros necesitamos eso hoy? Porque hemos visto que del domingo pasado a hoy la cosa se pone más difícil. Pero necesitamos ser redireccionados en nuestras mentes. Es sorprendente. Parecen palabras siniestras, desalentadoras, pero lo que está diciendo es, regresa a la fuente. Regresa a la fuente. Revisa de dónde estás sacando la información. El énfasis en las palabras de Dios es su soberanía. Él nos está diciendo, mira lo que soy capaz de hacer en esta circunstancia. Esa es la obra de Dios. Amén. La iglesia es su iglesia, no nuestra. Ustedes son sus hijos. Y Él ha iniciado una obra en ti y será fiel en terminarla. Esa es su promesa. Esta es la obra de Dios. Estamos en las manos de Dios. Él lo hará. Él lo logrará. Él edificará su iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. No depende del hombre. Amén. No depende de grandes hombres. No depende de personalidades como la de Moisés, ni el carisma de Moisés, ni la inteligencia de Moisés. Depende de quién, de Dios, y eso es lo que Dios le está recordando a Josué. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No temas. Pensando en lo que está pasando en nuestra nación, la magnitud de la crisis no significa que Dios ha muerto. Simplemente estamos esperando ver la gloria de Dios. No ignores eso. Mira, Dios está en control. Amén. Las promesas y los propósitos de Dios no han muerto. Por favor, no digas, Dios toma el control. No lo digas. Estás orando mal. Dime, ¿cuándo perdió el control Dios? Dime, ¿quién le quitó el control a Dios? Él lo tiene. Él siempre lo ha tenido y siempre lo tendrá. Por lo tanto, la primera lección para ser fuerte y valiente es descansar en la soberanía de Dios. Dios está en control. Las promesas y los propósitos de Dios no han muerto. Mira lo que dice en el verso 2. Mi siervo Moisés ha muerto. Por lo tanto, es una transición. Ha llegado el momento de que guíes a mi pueblo. Hay una continuidad en las promesas de Dios. Dios no está sofocado. ¿Qué voy a hacer ahora que Moisés murió? Dios no está preocupado sobre el temor posiblemente humano que va a tener el pueblo de Israel. De hecho, recuerdan que la generación anterior a esta, que está aquí en Josué capítulo 1, murió por no obedecer la palabra de Dios. Porque tenían miedo de enfrentar a los gigantes en la tierra prometida. Porque tenían pavor de obedecer a Dios. Pero sin embargo, tiene una generación nueva. Y pueden tener el temor, la desconfianza. Pero Dios le dice a Josué, no tengas miedo. Ha llegado el momento de que hagas lo que tienes que hacer. Como creyente, Dios nos ha escogido y nos ha preparado para hacer lo que Él desea. Déjame aclarar esta idea, porque no es que estamos completos en el sentido de que ya todo se acabó para nosotros. Estamos en un proceso de santificación. Pero cuando digo que estamos preparados, Segunda de Pedro capítulo 1, 3 dice que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida piadosa. Lo que estoy diciendo es que hasta hoy Dios ha trabajado en tu vida, ha moldeado tu corazón, ha trabajado por medio de las circunstancias para que tú puedas ser valiente y esforzado y proclamar su palabra. Eso es lo que estoy diciendo. Dios nos ha escogido y nos ha preparado y seguirá preparándonos para que nosotros hagamos lo que Él quiere que hagamos. Y eso es lo que pasó con Josué. La tentación en estos momentos que vivimos, tanto los internos, ustedes saben, los hombres murieron internamente, espiritualmente, dejando abandonadas sus iglesias. ¿Qué hacemos? ¿Tenemos miedo? ¿Vamos a actuar con temor? No, Dios te ha llamado y te ha preparado para este día, para levantarte y salir y predicar a Cristo. Como nación estamos enfrentando una situación difícil. ¿Cuántas veces has dicho, es que no sé cómo actuar? Nunca había experimentado algo así. No sé qué sentimientos tengo, entre enojo, ira, descontento, frustración y temor. ¿Cómo nos comportamos? ¿Qué hacemos? Nunca he pasado por algo similar. ¿Cuántos han tenido ese pensamiento en sus corazones? Pero Dios te ha escogido y te ha preparado para esta ocasión. Y eso es predicar a Cristo. Si eres hijo de Dios, Él te ha escogido, te ha llamado, te ha preparado y lo seguirá haciendo para cumplir sus propósitos en Nicaragua. Porque es el lugar donde tú estás hoy, en Nicaragua. predicar a Cristo, hacer discípulos. El hecho que Moisés murió no significa que el plan de Dios murió. Los propósitos de Dios no han muerto, no han cambiado ni se han retrasado. ¿Entiendes eso? Tanto internamente, para los que conocen el caso, y externamente, Dios sigue teniendo el control. Lo ha tenido siempre. Antes de continuar, quiero abordar algo de la vida de Josué. Porque estoy diciendo que Dios lo preparó. ¿Cómo lo preparó Dios? Bueno, esto es lo que yo llamo la escuela de Dios. Y todos nosotros estamos en la escuela de Dios. Cada trimestre estamos regresando a la escuela de Dios. Cada semana estamos regresando a la escuela de Dios. El libro de Josué es un libro histórico, como les decía. Al final de Josué, capítulo 29, dice que Josué murió a los 110 años. Este libro tiene 25 años. Entonces, en el capítulo 1, si son buenos a las matemáticas, Josué tiene 85 años. Menos 40 años en el desierto. Antes de salir de Egipto, ¿él tiene cuánto? 45 años, exacto, aproximadamente. Eso significa que Josué experimentó una vida de esclavitud, pero también vio el poder de Dios en las plagas. Pensando en la última plaga, según las genealogías y como se escribe, nos da una referencia de que Josué era primogénito. ¿Qué aprendió Josué en su tiempo de esclavitud y en su tiempo de ver las proezas de Dios para liberar a su pueblo? Obedecer las instrucciones de Dios al pie de la letra, porque si él era primogénito, su papá y él como hombre, si estaba aparte, tuvo que haber hecho y seguir las instrucciones para que el ángel de la muerte pasara encima de su casa. ¿Entiendes eso? Él aprendió a seguir las instrucciones de Dios. No era negligente con escuchar las instrucciones de Dios. Esa es la escuela de Dios, pero también aprendió algo de Dios. Dios cumple lo que él dice. ¿Por qué? Él escuchó la muerte. Él escuchó a las madres egipcias llorar por los primogénitos. Dios cumple lo que hace. Este hombre ha reconocido el poder de Dios, ha experimentado el poder de Dios. Cuando él regresó, eso es Números 13, él fue escogido como uno de los 12 para ir para ser espía en la tierra prometida. Cuando ellos regresaron, Josué y Caleb regresaron con ánimo: tomémosla, yo sé que el Señor no las puede dar. Sin embargo, los otros 10 hombres cobardes dijeron: no, hay gigantes, es demasiado difícil, tienen murallas muy altas, no vamos a poder. Y eso sembró el terror y el pavor en todo Israel, al punto que en el capítulo 14 querían matar a Josué y a Caleb. Y hay algo aquí muy importante, porque entre el ánimo de Josué y Caleb de confiar en las promesas de Dios y el desánimo de los otros 10 espías de no confiar en las promesas de Dios, surge algo que me ha llamado mucho la atención: la murmuración. El pueblo estaba murmurando en contra de Dios. Eso lo pueden buscar ustedes en Números 14, del versículo 1 en adelante. El pueblo estaba llorando, estaba quejándose y estaba diciendo: regresemos a Egipto, estábamos mejor allá, regresemos a Egipto. Mira dónde nos has traído, Moisés. Una queja constante en contra de Dios. Y ahí nació la murmuración. Nosotros podemos decir, la murmuración es un pecado, pero no es el pecado debajo. Lo que está debajo de la murmuración es la falta de confianza en el carácter de Dios. Dios me ha enseñado que la murmuración en cualquiera de esos aspectos corresponde a cobardía. Es cobardía de no obedecer el plan de Dios, es cobardía de no confiar en Dios, es cobardía de no seguir los propósitos de Dios, porque Dios había dicho: yo les daré la tierra prometida. El hecho de que el pueblo empieza a murmurar simplemente significa no confían en las promesas de Dios. Esa es la razón por la que nosotros tenemos tanta desconfianza en un clima político tan inestable como el nuestro. Porque no confiamos en el carácter de Dios. Nuestra tendencia va a ser murmurar, quejarnos, echarle la culpa a los demás, echarle la culpa al gobierno, aunque son culpables. ¿Por qué? Porque somos cobardes. No queremos dar paso de fe. Tomar la tierra prometida en Números 14 requería fe, ¿sí o no? La murmuración simplemente es el reflejo de un corazón que no tiene fe. Eso era un pequeño paréntesis. ¿Qué aprendió Josué? Dios dijo, número 14, del 29 al 30, toda esta generación caerá muerta en el desierto por no confiar en mi palabra. Pero, dice, excepto Josué y Caleb. Josué capítulo 1, cuando Dios le dice, llegó el momento, él tuvo que haber recordado esta porción de la Escritura, o por lo menos esta parte vivida en su vida. Dios cumple lo que él dice. ¿Por qué? Porque Josué sigue vivo. Josué y Caleb sigue vivo. Y toda la generación que rechazó a Dios está muerta. Dios cumple su palabra. Dios cumple su palabra. Éxodo 17, más adelante, la primera vez que se menciona el nombre de Josué. En Éxodo 17, 9, Dios le da un trabajo a Josué. Ahora piensen, yo solo quiero que pongan las notas y lo puedan leer en su casa porque quiero avanzar lo más que puedo, porque ni siquiera voy por la mitad de la prédica. En Éxodo 17, Dios llama a Josué que se haga cargo de un ejército. Pero un momento, recuerden, ellos eran esclavos. Aún podría tener la habilidad, tal vez, de pensar en cómo actuar como general, pero había sido esclavo 40 años. Y en Éxodo 17, Dios le dice que vaya él y comande el ejército del pueblo de Israel. ¿Cuál ejército? Si eran esclavos. Y si ustedes leen la historia, dice que Moisés se subió y levantó la vara de Dios. Y mientras las manos de Moisés estaban en lo alto, el pueblo de Israel ganaba. Y cuando él se cansaba, el pueblo de Israel empezaba a perder. Y entonces llegó Aarón a servirle a Moisés para tener las manos arriba. Y el pueblo de Dios ganó. Pero me encanta que en Éxodo 17, 9 hay algo impresionante. Que él dice, yo, dice el Señor, derrotaré a tus enemigos. Repíteselo a Josué. Me encanta. Porque si nosotros hubiéramos sido Josué, hablo por mí, en el inicio del Éxodo 17, y ver que estamos ganando, y después decir, ¡qué bárbaro! Ni siquiera recibí instrucciones de guerra y estamos ganando. Me encanta el cuidado de Dios de decirle, un momento, Josué, no es por tu capacidad, no es por tu destreza, no es por Moisés levantar las manos, es mi favor lo que te ha dado la victoria. Eso es lo que tienes que reconocer en la vida de Josué. Él sabía que no dependía de él, ni de su destreza, ni de sus habilidades, ni de sus capacidades. Impresionante, ¿no? El éxito de la batalla no dependía del talento de Josué, de la experiencia de Josué, no tenía experiencia, del conocimiento de Josué. Pudo haber visto al ejército egipcio, pero no dependía de eso. La guerra que estamos librando, que es espiritual, no depende de tus habilidades. Depende del poder de Dios. No es contra espada, dice, ni carne, sino por medio del poder de Dios, dice Zacarías 4. Esa es la forma en cómo peleamos. Esa es la forma en cómo venimos y postramos nuestros corazones delante del trono de Dios. Nuestra experiencia la que va a ganar esta guerra. No son tus habilidades intelectuales los que va a ganar esta guerra. Es tu sumisión al poder, a la autoridad de Dios. No fue Moisés sosteniendo la vara. Ese era un símbolo de la autoridad de Dios. Eso fue lo que produjo la victoria. ¿Qué le enseñó Dios a Josué en Éxodo 17? Dependencia. Dependencia. En Éxodo 17, 14 le dice, repítele esto a Josué. Como creyente debemos recordar que ninguna de nuestras victorias en la vida cristiana es producto de nuestra competencia. No es producto de nuestra habilidad. No es producto de nuestra experiencia. No es producto de nuestra elocuencia. Depende completamente de la voluntad de Dios, el favor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. ¿Qué aprendió Josué? Dependencia en el Señor. Dios quiere un pueblo dependiente. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Estás dependiendo de Él más? Dios nos ayuda y nos permite experimentar cargas grandes en la vida cristiana para que podamos crecer. Escucha esto una vez más. Dios nos da cargas a nosotros como creyentes para que podamos crecer en qué, en dependencia. A veces, no sé si a ustedes les ha pasado, citamos un texto en 1 Corintios 10, que él dice, Dios nunca nos dará más de lo que podemos soportar, pero es un texto mal aplicado, porque no está hablando acerca de la lucha espiritual y la carga espiritual en la vida cristiana, está hablando sobre tentaciones, exactamente sobre las tentaciones, y significa dos cosas nada más. Primero, el pasaje se refiere a la tentación hacia el pecado, y segundo, la fidelidad de Dios en proveer las salidas. Pero como creyente tienes que entender que Dios va a poner peso sobre tus hombros para quebrantar tu corazón y generar, producir dependencia. Juan 15, separado de mí no puedes hacer absolutamente nada. Eso es lo que Dios está promoviendo, empujando. Ese es el buen propósito de Dios, que la iglesia dependa de Él, no en sus capacidades ni en su fuerza. Éxodo 24, 13, si tú quieres ponerlo y leerlo más tarde. Dios llama a Moisés para entregarle las tablas de la ley. Se lleva a Josué consigo. Le dice a Aarón y a los demás que regresen al pueblo. Moisés sube hasta la cima a encontrarse con Dios, pero José se queda en medio. La Biblia no nos dice cuál fue el propósito. Pero conociendo a Dios y el humor de Dios, Josué estaba ahí al menos 40 días solo esperando. Esperando que regresara Moisés de su encuentro con Dios con las tablas. ¿Qué aprendió Josué en Éxodo 24? Esperar en el Señor. Él va a cumplir su tiempo. Esto pareciera algo infantil o ilógico, pero él esperó en el Señor. 40 días esperando. 40 años esperando en el desierto. Ver el cumplimiento de la tierra prometida. Espera en el Señor. Eso no es fácil. Para nosotros somos una cultura consumista. Todo lo queremos ya. Es difícil para nosotros. Pero espera en el Señor. Confía en lo que Dios está haciendo en este tiempo. Es difícil, es duro, pero confía en que Dios tiene el control. Confía en que sus promesas no han muerto. Confía en que sus propósitos para contigo y esta nación no han muerto. Eso aprendió José. Éxodo 32, cuando Moisés está bajando de recibir las instrucciones de Dios, dice que se oye un estruendo. Y me encanta esta historia porque hay una interpretación. Josué dice, Moisés, cuando lo mira, hay guerra. Por supuesto, Josué está interpretando el estruendo con su experiencia. Pero Moisés le dice, no es guerra, son sonidos de celebración. Y esta palabra, cuando él está diciendo, está haciendo referencia a lo que Dios le había dicho, regresa, porque este pueblo me ha abandonado, se ha hecho un becerro en lugar de mí, regresa. Entonces, ¿qué es lo que me enseña? ¿Y qué José tuvo que haber entendido? Y una aplicación para nosotros, aprende a escuchar las cosas que ocurren en nuestro derredor por medio de la luz de Dios. ¿Entiendes eso? Quizás esto me fascina a mí, pero lo que Josué tuvo que haber entendido ahí, no escuches el bullicio de las calles con experiencia de tu propia vida, con las emociones. Pasa tiempo en la presencia de Dios para que puedas discernir lo que está ocurriendo afuera. Eso es lo que Josué aprendió. Ellos escucharon el mismo estruendo, pero las dos posiciones fueron completamente distintas. José dijo, es un estruendo de guerra. Moisés dijo, no, es un estruendo de celebración. Pero él sabía que esa celebración era una celebración pagana. ¿Por qué? Porque Dios se lo había dicho. Aprende a escuchar las cosas con el filtro de Dios. Cada vez que leemos una noticia de otro muerto, aprende a ver estas noticias con el filtro de Dios. Eso no significa quita las emociones de tu corazón. Significa somete tus emociones al señorío de Dios. Ponte los lentes de Dios para ver este clima político. Ponte el filtro de Dios para entender estos tiempos. No te dejes arrastrar por las emociones. Eso tuvo que haber aprendido Josué. Esa es la escuela de Dios. Por último, la mejor escuela de Dios es el sufrimiento. ¿Piensas que Josué 40 años en esclavitud no sufrió? ¿Piensas que 40 años en el desierto no sufrió? ¿Piensas que en los siguientes 25 años que le quedan de vida, la mayoría del tiempo fue en guerra? ¿No hubo sufrimiento? Sí hubo sufrimiento. Pero la mejor escuela para el creyente es el sufrimiento. No tengas miedo de sufrir. Sin embargo, aprende a sufrir bien. ¿Cómo podemos ser fuertes y valientes? Recuerda, vive, experimenta. Dios está en control. Las promesas y los propósitos de Dios no han muerto. La razón principal de que estamos seguros confiando en el Señor es porque Dios es fiel, porque Dios es bueno. ¿Por qué podemos ser fuertes y valientes? Número dos, hay certeza en las promesas de Dios. Hay certeza. Hay certeza. Hay seguridad. Versículo 3. Te prometo a ti lo mismo que prometí a Moisés. Donde quiera que ponga los pies, los israelitas estarán pisando la tierra que les he dado. Escucha eso. No dice la tierra que les daré. Él dice lo que ya les he dado. Hay certeza en las promesas de Dios. No puedes conocer a un Dios fiel si no entiendes o no conoces las promesas de Dios para tu vida. Esa es la enseñanza para nosotros aquí. ¿Estas son palabras específicas para el pueblo de Israel? Sí. Pero hay promesas para los hijos de Dios. Josué se encuentra en un tiempo de transición. Es un momento crítico para su vida. Y necesita toda la gracia de Dios posible. Y Dios le dice a Josué, recuerda mi promesa. Recuerda mi promesa. Recuerda mi promesa. No estás solo. Dios no te ha abandonado. Si estamos con Dios, ¿quién contra nosotros? ¿Quién puede separarte del amor de Dios? Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades. Nada puede separarnos del amor de Dios. Son sus promesas. Somos verdaderamente libres por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para nosotros. Hay reconciliación con el Padre por medio de la obra de Cristo. Son sus promesas. Josué está experimentando la mano y la gracia de Dios diciéndole, recuerda mis promesas. No desvíe tu corazón. Él sabe, escuchen esto. Josué no es ignorante de lo que va a experimentar al entrar a la tierra prometida, porque él vio los gigantes, ¿sí? Los gigantes no se hicieron más pequeños, las murallas no se hicieron más pequeñas, la oposición que van a encontrar entrando a la tierra prometida no se hizo menor. Él sabe eso. Sin embargo, Dios le dice, no ponga tu atención en esas cosas, recuerda mis promesas, aférrate a mis promesas, confía en mis promesas. Es como que si Dios le estuviera diciendo claramente a Josué y a nosotros como iglesia, alimenta tu alma en mis promesas, pues nunca, nunca te fallarán. Iglesia, alimenta tu corazón con las promesas de Dios. Alimenta tu corazón, sé fuerte y valiente. Descansa en las promesas de Dios. Aférrate a las promesas de Dios. Confía en el carácter de Dios. Recuerda la promesa de Dios. ¿Cómo podemos ser fuertes y valientes? Las promesas de Dios son las que nos hacen fuertes y valientes. Que Dios te diga, estoy contigo. En la peor situación de tu vida, Dios te dice, estoy contigo. Eso es fortaleza y coraje. De saber que no estamos solos. Dios quiere que recuerdes sus promesas. Y Dios quiere que recuerde que Él cumple sus promesas. Tenemos que reconocer, sí, que muchas veces el cumplimiento de sus promesas no cuadran con las nuestras. Pero eso no significa que Él está cumpliendo sus promesas. Las cosas se pueden estar derrumbando en tu vida, pero Dios te dice, yo estoy cumpliendo mis promesas. El cuadro se puede poner muy oscuro, las nubes se pueden juntar, la tormenta puede venir y Dios te dice, estoy cumpliendo mis promesas. Dios está cumpliendo sus promesas. Las promesas de Dios son ciertas. Lo que Dios está haciendo aquí con Josué es alimentando su corazón, fortaleciendo su corazón, animando su corazón, está afirmándolo. Me encanta lo que me enseña el Señor a mí también. ¿Cómo puedo alentar o animar a alguien? Recuérdale quién es en Cristo. No le digas, tú puedes, brother. Esta situación es difícil, pero tú puedes, hay un campeón dentro de ti. Esa es la peor tontería que puedes hacer en afirmar a alguien. Sobre todo un creyente, no le digas, hay un campeón en ti. Eso es falso. Pero afírmalo, ¿cómo? Regresando a quién es Dios. Me encanta esto porque si Dios quiere afirmar, alentar y animar a Josué, no empieza a decirle, tú eres un gran guerrero. Tú eres un super saiyajin espiritual. Perdón, no sabía qué más decir. Pero él le dice, descansa en mis promesas. Eso es regresar a quién es Dios y quiénes somos en Él. Santos, justos, libres de mancha. Hemos sido comprados con su sangre preciosa. Somos sus hijos. Y regresando a quiénes somos. Déjame ayudarte a ver 5 promesas que están aquí. Tienes que verlas como promesas, porque las cumple a diario en nuestras vidas. 1, Dios siempre tiene el control. Esa es una gran promesa de Dios para tu vida. Míralo como una promesa de Dios. Él tiene el control. Él no está sugiriéndonos que puede tener el control. Él no está diciéndonos que posiblemente puede tener el control. Él nos dice, yo tengo el control. Es su promesa para nosotros. Y si Dios está en control, no hay espacio para la duda. ¿Entiendes eso? No hay espacio para la duda. Dios está en control. Dios nunca nos abandona. No nos abandonará. Eso es una promesa de Dios. Lo puedes encontrar en Hebreos 13:5. No nos deja, no nos abandona. No nos abandona. Esa es su promesa. Y si Dios no nos abandona, no hay lugar para el temor. Tercera promesa. Dios siempre, siempre es bueno. Dios siempre es bueno. Y si Dios es siempre bueno, no hay espacio para la desesperanza. Una vez más, si Dios tiene el control, no hay espacio para la duda. Si Dios nunca nos abandona, no hay lugar para el temor. Si Dios siempre, siempre es bueno, no hay lugar para la desesperanza. Siguiente promesa, Dios siempre nos sostendrá. Mira qué lindo. 40 años después, Dios sigue manteniendo su promesa. Y estoy seguro que esta no es la mejor versión del pueblo de Israel el que está ahí. Dios siempre nos sostendrá. Y si Dios nos sostiene, no hay lugar para el desánimo. Y la última promesa. Dios siempre gana. Dios siempre es victorioso. Y si Dios gana, entonces, iglesia, puede ser fuerte y valiente. Descansa en las promesas de Dios. Descansa en las promesas de Dios. ¿Cómo podemos ser fuertes y valientes? Aferrándonos a la palabra de Dios. La valentía, el coraje, hombres aquí presentes, no tiene que ver con testosterona. Tiene que ver con tu sumisión, sujeción, obediencia a la palabra de Dios. ¿Tú quieres ser un hombre súper masculino? ¿Sí o no? Hombres, ¿ustedes quieren ser hombres súper masculinos? No estoy convencido, pero espero que sí. ¿Ustedes quieren ser hombres de verdad, masculinos? Aférrate a la palabra de Dios. El texto dice aquí 3 cosas muy importantes. Versículo 7, sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones. En la Reina Valera o la Biblia de las Américas dice, estudia la palabra, estudia este libro de instrucción. Esto quiere decir cómo nos aferramos a la palabra de Dios. Y usé esta palabra de aferrarse porque la idea es agarrar algo con mucha fuerza y van a ver por qué más adelante. Pero ten eso en mente. El éxito, el fracaso de tu vida espiritual no está en tus habilidades, ni tu competencia, ni tus decisiones. Está completamente ligada a tu relación con la verdad. Y eso solamente puede ser posible por medio de la Escritura. Aferrándonos a la palabra de Dios podemos ser fuertes y valientes. Que la palabra de Dios no se aparte de tu boca. Eso dice la palabra de Dios. Necesitas estudiar la palabra de Dios para proclamar la palabra de Dios. ¿Entiendes eso? Lo que Dios está diciéndole, tú quieres tener éxito. Mira qué interesante. Él es un guerrero, es un general en este punto. Y le está diciendo a su general que la manera en cómo pueden enfrentar la tierra prometida, los gigantes y todo lo que está por venir, es cómo, haciendo más armas, preparando mejor su ejército en la pelea. No, le dice, aférrate a la palabra y sigue las instrucciones que están en ella. Si tuviera en nuestros tiempos, Josué, quizás nosotros le recomendaríamos hacer más ejercicio para que vaya pompeado y le tengan miedo a sus enemigos. Que se compre más armamentos, porque los que tiene son insuficientes. Que estudie cómo ser general, que estudie estrategias militares. Pero Dios le dice, no necesitas eso. Aférrate a la Escritura. Sigue la palabra de Dios. Es todo lo que necesitas. ¿Qué necesitamos nosotros como iglesia para enfrentar esta crisis? Necesitas aferrarte a la palabra de Dios. ¿Y empieza cómo? Estudiando la palabra de Dios para que la palabra no se aparte de tu boca. Si vas a hablar, que salga la Escritura. ¿Se acuerda la tentación de Jesús en el desierto? Las tres respuestas de Jesús fueron citas de memoria de la palabra de Dios. Deuteronomio 6 y Deuteronomio 8. Citas exactas. Jesús está enseñándonos, no simplemente que lo miremos como lo que es, pero está enseñándonos cómo tenemos que ser nosotros. ¿Cómo respondes tú a las tentaciones? ¿Cediendo a las tentaciones o luchando de manera correcta a las tentaciones? Que la palabra de Dios equipe tu corazón, nutra tu corazón, fortalezca tu corazón. Que la palabra de Dios no se aparte de tu boca. Eso significa, habla. Y lo que hables sea la palabra de Dios congruente con el carácter de Dios. Estudia y proclama la palabra de Dios. Es lamentable. La desnutrición espiritual en Nicaragua es lamentable, es triste. Usa la palabra, aliméntate con la palabra, instrúyete en la palabra, predica la palabra. ¿Qué necesita esta nación ahorita? ¿Un cambio de presidente? Yo votaría que sí, pero eso no es la necesidad primordial de esta nación. Lo que esta nación necesita es predicadores que se levanten y prediquen a Cristo. No siga siendo un flojo. Estudia la palabra de Dios y predica a Cristo. Eso es lo que esta nación necesita. Segundo, ¿cómo podemos aferrarnos a la palabra de Dios? Medita en la palabra de Dios y el consejo que Dios le da a Josué. Dice de día y de noche, constantemente, sistemáticamente, profundamente, invierte tu tiempo en estudiar la palabra de Dios. Medita en ella, que almacene en tu corazón la palabra de Dios y en tu mente. La razón por la que puedes proclamar la palabra de Dios con denuedo es porque la tienes almacenada en tu corazón y en tu mente. No puedes hablar de lo que no sabes. No puedes decir a la gente que tenga fe en Dios si tú no tienes fe en Dios. La meditación de la palabra de Dios medita en la palabra de Dios. Cuando lleguen las pruebas, que la meditación en la palabra de Dios te sostenga. Que recordar la Escritura te sostenga. Aferrándonos a la palabra de Dios, que la palabra de Dios no se aparte de tu boca. Meditando en la palabra de Dios. Y tercero, obedeciendo la palabra de Dios. Dice, haz todo lo que está escrito en él. Obediencia. Tú puedes ser un erudito y puedes hablar con mucha educación y puedes hablar con mucho conocimiento de la palabra de Dios. Tú puedes pasar horas y horas y horas, pero sin obediencia no tienes nada. No hay nada. Es obediencia, es obediencia. Déjame ilustrarte esto de la mejor manera que puedo. ¿Cómo tenemos que aferrarnos tanto a la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios? ¿Alguno de ustedes ha estado cerca de una persona que come mucho ajo? ¿Podemos ver el ajo, por favor? ¿Han estado cerca de una persona que come mucho ajo? Levanten la mano, ¿quiénes sí? ¿Han estado cerca de alguien que come, que usa mucho condimento, por ejemplo, el curry en sus alimentos? ¿Quiénes han estado cerca de alguien que curry? No traje los míos porque mi esposa me los escondió, pero ¿han estado ustedes cerca de alguien que fuma mucho puro? Entonces, ¿qué significa? Es fácil, es sencillo. Si tú has consumido la palabra de Dios, ella sale por tus poros. Ella sale por tus poros. No tienes que tratar de impresionar a la gente con tu conocimiento. Sale natural, espontáneo. Tu mente está anclada a la verdad. Tu mente está siguiendo la verdad. Vives la verdad, experimentas la verdad. Te sale por los poros. Esa es la ilustración. A ese nivel deberíamos estar aferrados a la palabra de Dios. Que te salga por los poros. ¿Podemos ser fuertes y valientes? Sí. Con esto casi termino. Él le dice en el versículo 5. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo. Imagínate estas palabras de Dios a Josué en ese momento. Yo estaré contigo. Yo mismo. Mi presencia, mi persona y todo lo que soy estará contigo. Yo estaré contigo, como estuve con Moisés. No te fallaré, ni te abandonaré. Versículo 9, mi mandato es ser fuerte y valiente. No tengas miedo, ni te desanimes, pues el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Esa es la presencia de Dios. Podemos ser fuertes y valientes viviendo en la presencia de Dios. Eso es todos los días de nuestra vida. Hay un término que se llama coram Deo, que significa es vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios. Eso significa tu mente, tus actos, tus pensamientos, tus emociones, tus anhelos, tus deseos, todo sometido a la voluntad de Dios. Si eres consciente de esto, si estás claro de esto, tu vida va a ser distinta. Solo dime, quiero que recuerdes el pecado de hoy en la mañana, el pecado de esta semana, algún pecado de esta semana. Es cuando estás consciente que estás en la presencia de Dios. Mira, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Jesús dijo que estaría con nosotros. Y su nombre dice Emmanuel, que está con nosotros. Él ha cumplido su promesa. Nosotros hemos sido ciegos y sordos de no verle, de no escucharle, de no sentirle. Y en crisis como esta, nuestra tendencia es decir, Dios nos has abandonado, nos has dejado. Pero Él dice, yo no te dejaré. Y su promesa fue confirmada por Jesucristo. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, hasta los confines de la tierra. Estaré con ustedes. Esa es su promesa. Cuando entiendes esto de corazón, que su promesa, que estará con nosotros, que no nos dejará, importa cuán oscuro es el panorama enfrente de nosotros. Cuando estás consciente de la presencia de Dios en nuestras vidas, individuales, colectivas, como congregación, cuando estás consciente de que estamos viviendo o deberíamos vivir completamente para la gloria de Dios en todo lo que hacemos, en su presencia, sabiendo que Él está con nosotros y que nos cuidas, ¿importa cuán oscuro es el clima político? ¿Importa cuán difícil sean las circunstancias? ¿Importa cuán inmenso es el obstáculo? ¿Importa cuán grandes son los gigantes enfrente de nosotros? No. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿cómo dice el texto? ¿Quién contra nosotros? Con Dios, nunca la iglesia es una minoría. Nunca sus hijos son una minoría. Es un consuelo. Es como cuando, no sé si ustedes han tenido hermano mayor, pero hubo un problema en el colegio y tú eres el menor y llegas llorando a la casa y tu hermano te dice, vamos a ir los dos. ¿Cómo te sientes? ¿Quiénes han tenido hermano mayor y le ha pasado esto? Me da envidia. Pero ¿cómo se sienten? Aunque lo hayan revolcado la noche anterior, ¿cómo se sienten? Gallones, dice, ahora sí, a ver si es cierto. Esa es la misma ilustración. Me acuerdo, no tuve hermano mayor, pero tuvo mi papá. Una ocasión, un chavalo pasó insultándome y diciendo un montón de cosas por la casa. Mi papá estaba en el cuarto y escuchó todas las cosas que me dijo este hombre. Y él salió y me dijo, ¿qué fue, mes? Yo no le dije, no, nada, le dije. Yo no quería decirle, me acaban de atropellar verbalmente y no tengo el valor para reconocerlo. Entonces me dice, ¿quién te dijo esas cosas? Y fue a llamar al hombre y le dijo, volvéle a decir esas cosas enfrente de mí. Yo dije, gracias, Señor. Y pensando en eso, ¿qué cosas no haría yo por mis hijos humanamente? Humanamente. ¿Qué cosas no haría yo por mis hijos humanamente? A veces, esto es una broma familiar, así que a veces yo hago cosas con el hígado. Entonces, en lugar de estarme recriminando, empecé a orar por mi hígado. Y sí, Señor, santifica mi hígado. Cada cosa que salga de mi hígado es santo. Es una broma. Por eso le dije una broma. Pero imagínate este cuadro de yo siendo un niño y mi papá salió y me dijo, decime quién es. Y fue, lo llamó y lo puso enfrente de mí y le dijo, decirle las mismas cosas que le dijiste. Y Dios te dice, en su amor y su misericordia, en la crisis que estés enfrentando, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. ¿Cómo luce ahora el clima político? Mira, si tienes dificultad de verlo, es que no confías en el Señor. No estás descansando en el Señor. Si tienes luchas con entender que Dios está aquí con nosotros, aún en medio de esta crisis, hay un problema serio en tu vida. Tú no crees en el Señor. Porque escuchándole estas palabras de Dios a José, diciéndole, yo estoy contigo, no tengas miedo. No te desanimes. No te voy a abandonar, no te voy a dejar, porque yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo donde quiera que vayas. Vive en la presencia de Dios. Aférrate a su palabra. Confía en sus promesas. Hay certeza en las promesas de Dios. Descansa en la soberanía de Dios. Él tiene el control. Él no ha terminado con este país. Él no se ha ido de este país. Él sigue obrando a través de su iglesia. Él estará con nosotros. Cuando Pablo enfrentó dificultades para evangelizar Corinto, Dios le dijo, ven, yo estaré contigo. Yo le digo, iglesia, sal. Cristo está con nosotros. Hemos sido comprados con su sangre preciosa. No estamos solos. No estás solo. Jesús le dijo a la iglesia, ve por todo el mundo, yo estoy contigo. Dios te ha llamado, Él está contigo. El coraje y el valor provienen de tu íntima relación con el Padre por medio de Cristo. Mira, si tú no eres un hombre valiente y con coraje, no estoy hablando de las cosas físicas, estoy hablando del coraje y la valentía espiritual. Es falta de relación con el Padre por medio de Cristo Jesús. Si tu esposa tiene más miedo en estas crisis, ese es tu problema, hombres en la casa. Ese es un problema de liderazgo. Es un problema de pastoreo. Es un problema de discipulado. Si tus hijos tienen más temor y miedo, eso también es un problema de liderazgo en tu hogar. Muéstrale a tus hijos, enséñales a tus hijos el temor de Dios, no a los hombres. Que tus hijos crezcan teniendo temor de Dios, no de los hombres. ¿Qué consuelo más grande para el creyente saber que Dios está con nosotros? ¿Qué garantía más grande la que tiene un hijo de Dios? Dios está con nosotros. ¿No piensas eso? ¿Que es una gran garantía para nosotros como creyentes? ¿Que el Señor está con nosotros? Los gigantes no se hicieron más pequeños, ni las murallas se cayeron. ¿Qué pasó entonces? Josué confió en el Señor. Eso es todo. Confió y descansó y esperó en el Señor. Sé fuerte y valiente. Con eso termino. Fuerte y valiente. La palabra fuerza, en su raíz, significa fuerza en los brazos y en las manos. Por eso yo usé la palabra aferrándonos a la palabra de Dios. Fuerza en las manos y en los brazos. Y la palabra valiente o coraje es fuerza en las piernas que tiemblan. Entonces, fuerte y valiente no es simplemente una palabra para animarte. Es una palabra que tienes que usar para pelear la guerra espiritual. Fuertes y valientes. Fuertes y valientes. Entonces, fuerza en las manos, fuerza en las piernas. No para correr para atrás, sino para seguir en lo que Dios nos ha llamado. Mira, Dios nos ha llamado a predicar el Evangelio. Predica el Evangelio. Con la crisis interna, como Petra, Dios está llamando a hombres de ustedes a ser pastores y predicar su palabra. Estamos mandando cada semana, y lamentablemente esta semana no se pudo, por los tranques no pudimos pasar a Matagalpa. Pero cada semana, desde hace casi más de un mes, estamos enviando a ancianos, diáconos a predicar a Matagalpa. Igual en la isla. Estamos mandando gente de alabanza a la isla, estamos mandando gente de alabanza a Matagalpa. Y eso no es que, wow, lo que hace Petra, gloria a Dios por lo que nos permite hacer. Pero mi consejo y mi ánimo para ustedes, los que están ahí sentados, sé fuerte y valiente. ¿Qué estás esperando para levantarte? Y hacer lo que Dios te ha mandado a hacer. En lugar de murmurar, quejarte y criticar la iglesia, deberías apoyar la misión que Dios nos ha dado como iglesia, predicar a Cristo y hacer discípulos. Si hay algo que es tan triste y lamentable dentro de una congregación, es que la congregación no está unida para ver los propósitos de Dios en su propia congregación y seguir adelante en los propósitos de Dios. Yo los reto, yo los llamo a todos los hombres aquí presentes, sean fuertes y valientes en sus casas. Ustedes son responsables de sus hijos y su esposa. Sean fuertes y valientes en sus hogares. Hombres solteros, el hecho de que no estás casado no significa que tienes que ser fuerte y valiente. No esperes hasta casarte para ser fuerte y valiente. Sé fuerte y valiente hoy. Ya basta de hombres pasivos. Oramos al Señor por una iglesia fuerte y valiente. No tengas miedo. No te desanimes. El Señor está con nosotros. Aférrate a la palabra de Dios. Confía en el carácter de Dios. Sé fuerte y valiente. Ese es mi llamado para ti. Quiero terminar, si me pueden acompañar, a Lucas 18. Sé fuerte y valiente. Persevera. Prosigue, persiste, resiste. Lo leímos más temprano. Pero quiero leerlo con ustedes. Cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. ¿Estás escuchando la nota aquí de Jesús diciendo, sé fuerte y valiente, persiste en oración, no te des por vencido? Nos cuenta la historia. Dice, había una vez un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle, hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo, no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones. Una vez más, fuerte y valiente. No desmayes, no descanses, sigue orando. Entonces el Señor dijo, aprendan una lección del juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo? Escogido que clama él día y noche, sé fuerte y valiente. ¿Seguirá aplazando su respuesta? Sé fuerte y valiente. Les digo que pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Iglesia, sé fuerte y valiente. Oremos. Señor, gracias te doy por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por enseñarnos, Señor, que no hemos sido persistentes, no hemos sido valientes, no hemos sido fuertes, porque hemos hecho las cosas al revés, Señor. No hemos confiado en tu carácter, no hemos confiado en tus promesas, hemos dudado de tu poder y soberanía, no hemos creído en tus promesas para nosotros, no nos hemos aferrado a la palabra de Dios, estamos más conectados con las redes sociales, estamos más pendientes de qué está pasando, en lugar de pasar más tiempo conociéndote a ti, conociendo tu carácter. Señor, sana nuestra nación. Y eso significa que tiene que haber más predicación, porque una sanidad a este nivel va a ocurrir solamente por medio de la predicación del Evangelio. Yo oro, Señor, por los hombres que están aquí sentados, su familia, sus hijos, para que puedan levantarse, Señor, y predicar a Jesucristo. Con poder, con denuedo, con fuerza, con confianza, con convicción, predicando a Jesucristo. Ya basta de la cultura cómoda, que solamente recibir, sin dar, Señor, sin apoyar, sin sacrificar. Yo oro, Señor, para que aquí hayan hombres llenos del Espíritu Santo y fuego, Señor, que puedan predicar tu palabra con denuedo, sin miedo a lo que puedan hacer. Señor, ¿cuántos ejemplos hay en la Biblia, Señor, de hombres que dieron su vida predicando el Evangelio? No es posible que nosotros queramos, Señor, estar en una cultura cómoda, solamente con miedo, pero sin temor de ti, Señor. Yo oro, Señor, por nuestra iglesia. Y oro por las iglesias bíblicas en Nicaragua, Señor, para que puedan tener temor reverente tuyo, Señor. Un temor real, Señor. Y actuar y vivir en tu presencia todos los días de su vida, Señor. Cumpliendo tus propósitos, viviendo para tu gloria, viviendo para tu majestad, Señor. Oro, Señor, para que tú llames, Señor, a los hombres aquí presentes, Señor, a salir y predicar tu palabra. Señor, levanta, Señor, una generación, Señor. Ya que la generación pasada murió, Señor, en el desierto por no confiar en tu palabra, yo oro, Señor, por la nueva generación de predicadores de esta iglesia, Señor. Oro para que puedan poner su confianza completamente en ti. Oro para que ellos puedan ser siervos que aman tu palabra, adoran tu palabra, exaltan tu palabra, viven tu palabra, se regocijan en tu palabra y caminan confiados bajo la sombría de tu palabra, Señor. Oro por estos hombres, Señor, para que puedan ser hombres firmes, hombres fieles, hombres sujetos, Señor, a tu voluntad y no a sus emociones. Oro, Señor, por las familias aquí, para que estas mujeres oren por esta clase de hombres. Señor, gracias, Señor, por enseñarnos, mostrarnos, humillarnos y confrontarnos de que no hemos sido la clase de hombre que dice José 1, del 1 al 9, que tenemos que ser. Señor, nos arrepentimos de corazón, Señor, por no serlo, Señor. Pero gracias, Señor, por mostrarnos nuestro pecado y nuestra maldad. Nos arrepentimos, Señor. Y sabemos, Señor, que tú estás con nosotros y nos ayudarás en nuestra misión de proclamar a tu Hijo Jesucristo. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Amén. Dios los bendiga.